Benvinguts a Ràdio Xarxa Ebre, la que us connecta amb les reivindicacions socials de les Terres de l'Ebre. Aquí estem de nou per tratar tot el que ens preocupa amb la gent que se n'ocupa. Bon any, bona gent. Esperem que el 2022 siguem capaços de redreçar la situació tant individual com col·lectiva. Nosaltres aquí estem de nou amb forces renovades per tratar de facilitar una connexió que ens ajuda a millorar la sensibilitat social del territori, o almenys això és el que pretenem. En quin tema començarem l'any? Bé, moltes vegades en la gent que ens dona suport i que conversem s'ha dit que seria interessant veure què passa a altres territoris, que poden aportar experiències d'altres territoris al nostre. Així que ens hem decidit per tractar aquesta temàtica, encara que sabem que és complicada en aquest sentit, perquè hi ha moltes coses a aprendre de molts de territoris i se poden enfocar de moltes maneres. Començarem pels territoris que no són pròpiament de Catalunya, però que estan relativament a prop i ens poden servir dins d'Europa, diguem-ne, no? I dedicarem el següent programa, el segon, en persones convidades de Catalunya, que ens parlaran d'experiències d'aquí, que ens poden ser d'utilitat. Però avui anem a anar una miqueta més lluny. Primer, no gaire lluny, perquè començarem per anar a Teruel. A Teruel, que com sabeu existe Teruel, Teruel existe, vaja, repetint-lo, no? Pues sí, són una realitat i us posarem un fragment d'una entrevista que li van fer al Canal d'Aragó a Tomàs Guitarte, que és el diputat d'aquesta formació, que ara està una mica en el candelero perquè s'estava parlant d'ampliar una cosa que es diu Espanya vaciada i tot això, no? Que, com ell diu, no és una cosa recent, que ells ja porten 22 anys treballant i que fa 2 anys que van decidir de fer una plataforma per arribar a les institucions, però que hi ha tot un treball darrere i que a més continuarà. I aquí enfoca aquest problema del despoblament de les zones rurals, de la desatenció, del desequilibri territorial, d'una manera, diguem-ne, legal. És a dir, primer hem d'aconseguir que una certa camisa de força, d'una estructura legal que facilita aquest abandonament de certs territoris, això es reverteixi. I algo d'això ve precisament d'Escòcia, de la que parlarem després, i l'anomenen rural proofing, que és una mena com de salvaguarda de lo rural, no? Protecció de lo rural. I aquí, quan dic aquí, ara em refereixo a dins de l'estat espanyol, hi ha diverses organitzacions que s'han fet ressò d'això, concretament hi ha una que es diu El Hueco, hi ha gent de Sòria, gent de Navarra, que van fent en aquest sentit i han fet un grup, que es diu el grup del CEN, que són 100 persones que estan analitzant diguem-ne tota la part legal, revisant una per una les lleis que poden afectar el tema territorial per veure de quina manera afecta i què s'hauria de fer per a reequilibrar territorialment el país. Ara us posarem un petit àudio de 30 segons on expliquen una miqueta de què va precisament el director d'un d'estos bancs de treball del Rural Proofing.
Ruralizar las leyes no es otra cosa que revisarlas y adaptarlas a la realidad del mundo rural del siglo XXI. Todos somos conscientes de que hay mucha normativa que está impidiendo, ¿no?, la reactivación de los pueblos. Mucha de esa normativa incluso viene de hace décadas, y si no conseguimos revisar y actualizar esta normativa a la nueva ruralidad que estamos construyendo en el siglo XXI, va a ser muy difícil que podamos reactivar nuestros pueblos.
Ya veo, aquí hay un enfocamiento jurídico, podemos decirlo así. Però bueno, això és com una de les branques que s'ha de treballar. Hi ha moltes altres i, com us deia abans, està Tomàs Guitarte com cap visible d'aquesta formació de Teruel existe, que ens explica per a on volen ells diguem-ne tractar el tema i fer avançar la zona rural, una zona que tenim ben propera, ben germana nostra.
Que históricamente hemos comprobado que si no es así, nadie de nuestros representantes nos defiende, ¿no? O hace que se evidencien los problemas que tenemos. En general, no son provincias, o son, como en nuestro caso en Teruel, circunscripciones que tienen muy pocos diputados. Esos diputados solían ser siempre de partidos mayoritarios, y los partidos mayoritarios pues acaban obedeciendo, tal como están organizados actualmente, pues acaban obedeciendo antes a las cúpulas de partido que a los intereses de su territorio, ¿no? Y esa es la cuestión que haya hecho pues como que hayamos estado regalando, diríamos, nuestra representación política durante décadas y no hayan merecido la atención que necesitaban, hasta que ha llegado situaciones como la actual, donde la gravedad es tan extrema, como bien estabais diciendo, por pérdida de población continuada. Nosotros hemos tenido el peor dato de población. O sea, la provincia de Teruel tiene la cantidad de población menor que ha tenido en todos los, mientras hay datos históricos, o sea, en toda su historia, y ese tipo de problemas es una urgencia que nos ha impedido a muchos ciudadanos normales a tener que tomar decisiones de participación en la vida política para que esto cambie, ¿no?
Bueno, usted venía de la calle, creo que no había tenido experiencia en política, era arquitecto, decide dar el salto. ¿Y por qué? O sea, ¿cuáles son las reivindicaciones concretas que usted hace? ¿O qué hace su partido?
Bueno, pues nosotros en general llevamos ya, no somos una plataforma o un movimiento ciudadano que haya surgido hace poco, llevamos ya 22 años trabajando precisamente en temas de contra la despoblación o en temas de lucha por los reequilibrios territoriales, precisamente porque demostrábamos que pese a que estábamos denunciando como movimiento ciudadano todas estas problemáticas. Yo recuerdo que ya fuimos en el 2001, ya fuimos a la Unión Europea, a Bruselas, a denunciar ante la Comisión que en Teruel, en concreto en la provincia de Teruel, había un grave problema progresivo de despoblación y que había que frenarlo, y que los fondos que estaban llegando de la Unión Europea para la cohesión territorial no se estaban usando correctamente, porque aunque España podría en su conjunto decir que se estaba acercando a la media europea, la realidad es que internamente se estaban aumentando las diferencias, la polarización del desarrollo en unos solos puntos, en unos focos, mientras el resto del territorio iba cayendo progresivamente en la falta de actividad económica, en el infradesarrollo y, como consecuencia de eso, en la progresiva despoblación. Y para nosotros eso era, no solo por no ser un territorio afectado, sino porque por el conjunto del país dejar, digamos, un 70% de su territorio en condiciones de abandono institucional era algo que no se podía permitir, ¿no? Era algo que no es sostenible, algo que no es eficaz, que no aporta ninguna ventaja competitiva a nadie, y que creíamos que era un problema que había que resolver. En el caso concreto nuestro, bueno, pues numerosos estudios históricos han demostrado que la provincia de Teruel pues cayó en este proceso de infradesarrollo precisamente porque tuvo y ha tenido y sigue teniendo problemas de accesibilidad al territorio. Quiero decir, las grandes ejes de comunicación que se proyectaron a nivel peninsular nunca integraron a la provincia de Teruel en los grandes ejes, siempre quedó aislada. Incluso lo que se proyectó, que muchas veces sí que se proyectaron soluciones, nunca llegó a construirse. Y que había, aquí no es ya que no se planificasen soluciones, el Estado sabía lo que tenía que hacer, incluso lo planificó en muchas ocasiones, pero nunca se llegó a ejecutar. Por ejemplo, como dato curioso, nosotros tenemos infraestructuras proyectadas o anunciadas en los planes de infraestructuras de hace 25 o 26 años, pero es que todavía no se ha movido ningún papel. Pues ese abandono institucional que denunciamos es lo que ha hecho, ha seguido haciendo que la provincia esté en unas condiciones de accesibilidad no competitivas, con lo cual la actividad económica no ha llegado ahí. Lo mismo ha sucedido en cuanto han llegado las telecomunicaciones. Cuando han llegado las telecomunicaciones ha pasado el mismo proceso. Ha quedado en último término, nunca se ha notado de capacidad competitiva ni en el acceso de telefonía móvil ni en fibra óptica. Y entonces, claro, sin accesibilidad de telecomunicaciones y sin accesibilidad física, es difícil que un territorio tenga capacidad de competencia. Y un poco eso es lo que denunciamos. Que se nos ha olvidado que el Estado, digamos, se ha desentendido de un territorio, quizá porque tenía dificultades para integrarlo, pero no ha hecho el mínimo esfuerzo en integrarlo, y eso no creemos que deba seguir así, que tiene que cambiar, y que es relativamente fácil para un Estado tan potente como el español, una de las principales economías del mundo, integrar, si quiere, una provincia como la de Teruel, que es muy extensa, es el doble, por ejemplo, que el País Vasco, o casi el doble que la Comunidad de Madrid, es muy extensa, pero está geográficamente ubicada en unas circunstancias que permitirían integrarla con toda su periferia, que es precisamente la España más activa y más desarrollada, permitirían integrarla básicamente con que el Estado quisiese ejecutar las infraestructuras que planificó durante mucho tiempo.
Bueno, esas reivindicaciones que se vienen haciendo, como usted nos contaba, desde hace años, van tomando forma ahora de manera mayor. Ahora se habla de la España vaciada, ese movimiento que también se espera que tenga más presencia después de las próximas elecciones. ¿Qué panorama cree usted que se va a abrir? Porque se habla incluso de que podrían quitarle espacio a partidos grandes, como es el Partido Popular.
Bueno, nosotros, la experiencia de Teruel Existe ha sido un poco esa. Nosotros, como digamos, un movimiento ciudadano que decide participar en las elecciones como un acto reivindicativo más, es decir, que el movimiento ciudadano sigue vivo y creó una herramienta, un instrumento de participación en la política, que fue una agrupación de electores, y resultó que esa agrupación de electores fue la formación política más votada en la provincia por delante del PP y del PSOE, y fue la primera vez históricamente que una agrupación de electores conseguía llegar al Congreso y al Senado del Parlamento español, ¿no? Precisamente cuando nos pusimos a analizar la problemática de la que estábamos sufriendo es cuando nos dimos cuenta que la mayoría de los problemas que denunciábamos eran también problemas comunes sentidos en otros territorios del país, porque obedecían muchos de ellos, la mayoría de ellos obedecían a un problema de fondo, un problema conceptual de fondo y estructural del país, que es el modelo de desarrollo que había seguido. Era un modelo de desarrollo, como he dicho antes, que desde los años 60 o 70 del siglo pasado, en plena dictadura, pues decidió focalizar la actividad en una serie de puntos, una serie de territorios, y poner el resto de territorios al servicio de esos que había decidido desarrollar. Y ese modelo creemos que no es conveniente. Nosotros lo que defendemos es que se reconduzca, que se reformule, que se reforme ese modelo de desarrollo para encaminarlo hacia uno que lo haga en equilibrio territorial, y que el objetivo del país sea crecer, un desarrollo sostenible pero en equilibrio territorial, en parte porque si no es en equilibrio territorial no será en modo puro definible como sostenible, pero donde el equilibrio territorial sea uno de los objetivos prioritarios de la acción de gobierno, ¿no? Como lo es, por ejemplo, en países tan admirados por la mayoría de nosotros como Alemania, ¿no? Además, el gobierno alemán tiene como una de sus prioridades de gobierno siempre crecer en equilibrio territorial, y aquello que no conduce o que no colabora, o aquellas medidas que van en contra de ese equilibrio territorial, no se toman o se reformulan. Pues es un poco lo que pedimos. De ahí nació la plataforma de la España vaciada, precisamente cuando decidimos junto con Soria ya y con otras plataformas del territorio convocar una gran manifestación en Madrid el 31 de marzo del 2019, que fue el inicio de la revuelta de la España vaciada, y que lo que busca es eso, es busca ofrecer una alternativa real a la acción de gobierno, que consista en que alguien defienda allí donde hay que defendernos y allí donde se toman las decisiones, que el desarrollo del país debe conducirse en este momento hacia un equilibrio territorial que dé oportunidades a todos sus territorios, que todos tengan al menos una mínima capacidad de competir, de desarrollar proyectos vitales en los mismos, y no que se les condene, digamos, al abandono, incluso al desierto demográfico puro. Nosotros tenemos unas densidades de población en torno a los 9 habitantes kilómetros cuadrados, que es una densidad teóricamente calificada ya como desértica. Es un verdadero polvorín abandonar el territorio. Es decir, que el riesgo de incendios, de estar dejando morir parte de tu historia, de tu patrimonio, eso hoy en una sociedad europea no es admisible. Es decir, estamos defendiendo un principio tan esencial en la Constitución, por ejemplo, que es el principio de la igualdad entre todos los españoles, igualdad a la calidad de servicios, igualdad al acceso a la educación, a la sanidad, al cuidado de mayores, que no comprendemos cómo esta cuestión no se ha puesto antes encima del tablero político para tomar decisiones, porque en última instancia el perjudicado es el conjunto del país, no solo los territorios que sufren directamente este proceso, ¿no?
Com veieu, tracta Tomàs Guitart molts dels temes que ens preocupen per aquí. Per exemple, ell parla de que, bueno, este model de desenvolupament tan polaritzat, tan desequilibrat, no és sostenible. Perquè esquilmar, que uns territoris esquilmen als altres, diguem-ne, es una cosa que a la larga no funciona, no funciona, es un polvorí, como digo ahí, ¿no? Y eso es una de las cosas en las que nosaltres ens hem d'agafar per a reivindicar. També parla d'altres coses, com per exemple l'accessibilitat i fins i tot de les telecomunicacions, que vam tratar al debat número 20 nosaltres, no? I finalment també volia ressaltar un punt, ara que comencem a parlar de tots aquests temes que ha posat sobre la taula Tomàs Guitarte, que és el sentir-se orfes de representació, no? Hem estat regalant representació a partits grans que després ho veien a cúpules molt allunyades de les necessitats del territori. Aleshores hem muntat un moviment ciutadà, una agrupació d'electors, algo que surt de l'estructura dels partits però que fa organitzar la gent, i que el tema de tindre un diputat al Congrés o muntar això és una part complementària del treball de base que se ve fent des de molt de temps, sí. I que se continua fent, perquè si ja per posar un diputat al Congrés i una persona al Senat que també en tenen, se n'obliden de la resta i de la base ciutadana que ha portat aquí, aleshores jo per exemple pensaria que al final van acabar la dinàmica política esta pactista, que no els va aportar molt massa lluny, no? Tu com ho veus, Juan Carlos?
Que sí, si l'únic és col·locar el representant i després no buscar altres treballar-ho d'altres maneres per a unir territori, senzillament perquè la sensació és una mica que els grans partits, la sensació no, ho sabem, a veure, que els grans partits se dediquen a pactar les coses, i clar, on tenen més vots és on més se preocupen, on tenen més vots és a l'entorn urbà. No mos enganyes, els que vivim a zones més desperdigades sempre quedem en segon pla, i la sensació sempre ha sigut que una mica quan arreglaven una carretera o quan milloraven alguna cosa, ho havien aconseguit pactant a canvi de no fer altres coses. És a dir, si jo crec que a vegades ho hem parlat aquí també a Xarxa Ebre, algun dels debats i les converses que tenim, que un territori com les Terres de l'Ebre, per exemple, s'hauria de tractar com una espècie de conurbació enorme, i que s'ha d'unir en vertebrar en transport i en connectivitat. Vull dir, això per començar, només dic per començar. Que és que és l'única manera, si no volen que... I una mica que ens expliquen a què juguem.
Per ahir, per la connectivitat, van començar a Escòcia. Ara ho parlarem.
Sí, és que és important. És que, clar, me venen tantes coses al cap que no sé per on començar. D'acord que, per exemple, les carreteres... el quilòmetre de carretera val molts diners, asfaltar-ho o preparar-lo, fer-la, d'acord, perquè si ens fixem, per exemple, aquí de la Morella, tota aquesta zona del Barranc de la Bota i tot això que ho estan començant a acabar, perquè és una obra molt gran, ha tardat no sé quants anys, fa 40 anys que ho van demanar la gent del territori per a que ho facin, per a facilitar l'accés, que era molt, ja era molt complicat, carreteres molt escures, però quin problema hi havia en facilitar la connectivitat de xarxes i la connectivitat per internet? Mos han tingut? A veure...
Una concepció purament de rendibilitat per a les empreses que ho munten, sí. Són poca gent. Però mira, una cosa curiosa.
O sigui, han hagut d'arribar operadors molt petits per a fer-ho, i fer-ho, començar a fer-ho... A veure, si parlem que l'any 2000 se van instal·lar les primeres ADSLs per aquí, perquè ja portaven alguns temps més per zones urbanes, diguem, vol dir que i que vam estar 5, 6, 7, 8 anys per a donar connectivitat ADSL, és a dir, d'un mínim ample de banda de gent perquè la gent se pogués connectar i pogués fer, per exemple, una videoconferència. Ja no diguéssim per a la fibra òptica, portem 10 o 12 anys de retard, i aquí mos han tingut. Ai, és que no tenim res més. No tenim res més.
No, que no els interessa, no els interessa. Però és que és això el que hauria de fer una administració pública que mereix que és qualificatiu de públic. Sí. És a dir, tu has de marcar, i hi ha un que diu, li diuen això paquetització, que ve a dir, mira, jo parlo en una empresa, diguem-me, que va instal·lar fibra, no? Sí. Aleshores me dirà, estos pobles són clarament rendibles, per exemple, sí. En el nostre cas els pobles de la costa, tot això que hi ha molt de turisme, sí, sí. Vale. Però de dir, jo te dono la concessió d'aquests pobles més rendibles a canvi de que també me posés fibra en alguns pobles de l'interior.
Per exemple.
I aleshores la llicència va condicionar a això. Això és el que ha de fer una administració pública.
Sí, sí.
Que realment se preocupa pels seus ciutadans. I això és una de les coses que s'han fet en altres territoris. Sí. És una de les coses, per exemple, que es fan a Alemanya, que esmentava Guitarte. Però una cosa curiosa sobre això que esmentaves de la representació política. Resulta que...
No, és que és lo moll de l'os.
Sí, però fixa't. Realment el sistema electoral espanyol afavoreix teòricament a les zones rurals perquè li convenia al PP.
Pues no ho hem notat, eh?
Sí,
no.
Però veuràs, o sea, en proporció al número d'habitants, en les zones, diguem, en menys densitat de població, la representació és, entre cometes, més gran. El problema no és no tindre representació de diputats, de un nombre de diputats per nombre d'habitants, sinó que estos, com ha dit molt bé Tomàs Guitarte, acaben susumits en la dinàmica d'un partit d'àmbit estatal que no, que fa polítiques que no els interessa desenvolupar els territoris. I ara Guitarte diu: home, ara que veiem que ve lo de la representació, el moviment en què han començat ells, ara volen canviar les normes per a que tinguem menys representació. O sigui, s'han estat beneficiant, entre cometes, concretament, més ben bé, Partit Popular i tal com això, el Partit Socialista també, però més el Partit Popular, d'aquest tipus de representació. No l'han volgut canviar, no? I ara que veuen que la representació pot ser més genuïna, més autèntica, més de gent del propi territori que defensa els interessos del territori, ara sí, ara volen minvar la representació rural.
Jo tinc clar que si poguessin muntar algun partit polític, perquè sembla que no podem sortir de la partitocràcia de moment. No hi ha,
i bueno,
no,
i això és una agrupació d'electors, que em sembla una idea fantàstica.
Suposo que al final intentaran muntar algun partit o fer alguna cosa o algun tipus de grup per a poder-se presentar a algunes eleccions, o grups separats, que seria, sí, una altra manera.
Algun tipus d'estructura, evidentment, sí, és necessària.
O sigui, un grup d'electors que vertebra molta gent, però a cada part territorial presentant-se en una representació, sí, per aconseguir vots i al final ajuntar molts, una,
sí,
quantitat,
sí, respectable. Un tipus d'estructura és necessària sempre i quan no es perdi el moviment de base.
Ah,
sempre i quan aquesta representació no acabi fagocitant.
Exemples tenim, no?
Molts.
Sí, pues, però la qüestió, jo espero que ho aconseguim, perquè seria una manera de saltar-se una mica los pactes de entre els dos grans partits, bueno, tres, a veure, si m'apretes una mica, però dos sobretot, que són los que dirigeixen les coses. Evidentment, si ets un diputat de la demarcació de Tarragona, o de, si vols, de l'Estat, no sé si hi ha diputats, no, són per demarcació de Tarragona.
Bueno, a Tarragona en este moment tenim un diputat que és de Tarragona, però que és de l'Ebre.
Val.
Una vegada, sí.
I que estàs immergit dins del teu partit, sigui el PP o sigui el PSOE, o és igual,
depèn de si és a les estatals o a les catalanes,
sí,
que hi ha més.
És igual, és un grup que és més gran. Llavors, quan dirigen les coses, suposo que este pobre senyor de tant en tant deu aixecar la mà: és que necessito que em poséssiu tal cosa. Els altres diuen: ui, no, això, primer Barcelona, després Tarragona, després Girona, i o sigui, les grans ciutats, i després ja veurem.
És evident, sí, sí, és evident que Teruel existe en un diputat només,
sí,
ha aconseguit més coses per al seu territori que els 6 o 7 diputats,
sí,
que abans tenia
a base de nyic,
claro, perquè sí, ell ja funciona de manera més autònoma i representant el territori, que és com hauria, sí, de ser. I aleshores no veus que el problema de lo hem parlat moltes vegades, la representació política en aquest país, és que són llistes tancades que decideixen els capos, sí, del partit, i ahí no te'n surts. I si no, i si repliques, a la propera no vas a la llista i s'acaba la història. Pues un altre.
Si és díscolo.
Si és díscolo, reivindiques massa coses que no, sí, que no van en la línia, aleshores, clar, hi cotxen el cap. Encara que siguin persones, anem a pensar que són persones que sí que s'identifiquen en les necessitats del territori, almenys durant un temps, no?
Sí.
De la seva carrera política, però com volen fer això, carrera política, aleshores, si des de més amunt al seu partit li diuen que no, que això no toca, com diria Pujol, això no toca ara, pues bueno, acotxen el cap per a poder continuar en la... I clar, això per al territori com el nostre és fatal, s'ha demostrat que és fatal. I per a Teruel també, i han començat a reaccionar. Bé, ara us deixarem uns minutets en Nach, una cançó interessant. Abans comentaven que bueno, és un rapero d'estos que tenen unes lletres que valen la pena escoltar. La cançó es diu
Valen la pena.
Es diu Necessito. Escoltem-la i tornem per la segona part, on s'anirem una mica més junts.
Necesito más magos y menos brujos. Necesito más amigos, menos lujos. Necesito oyentes más que seguidores, menos charlatanes y más sabios que hablen sin tapujos. Más caricias, menos heridas llenas de pus. Más buenas noticias y menos fake news. Necesito más locuras y menos rutina. Menos limusinas y más ídolos viajando en bus. Necesito más papeles y menos laureles. Menos influencers, más storytellers. Más cuerpos desnudos, menos abrigos de pieles. Más Bukowskis, menos Rockefellers. Necesito más sábados, menos martes. Más orquídeas, menos tanques y gendarmes. Más parques, menos nudos, más lazos. Más abrazos y menos tranquilizantes. Vi que el mundo no me gustaba. Creé el mío propio con pedazos de cada papel. Vi que el cielo no lo alcanzaba. Hice una escalera para así llegar hasta él. Necesito más luz y más viento. Menos vidas podridas sobre mi mantel. Necesito más paz y más tiempo. Menos grises oscuros para mi pincel. Necesito más curiosos y menos cotillas. Menos puños en mis costillas, más cosquillas. Menos bocazas, más oídos, menos insultos. Menos náufragos sin rumbo y más orillas. Necesito más propósitos, menos excusas. Más certezas y menos ruletas rusas. Más chimeneas, menos cifras y más ideas. Menos peleas, más corcheas y semifusas. Necesito más gincanas, menos videojuegos. Ojos que me miren más, me juzguen menos. Más caramelos, menos tragos de ginebra. Menos mentes de piedra y más almas de terciopelo. Necesito menos consejos, más curvas. Menos colchones, más catapultas. Necesito menos culpa, más excesos. Más besos y menos hojas moribundas. Vi que el mundo no me gustaba. Creé el mío propio con pedazos de cada papel. Vi que el cielo no lo alcanzaba. Hice una escalera para así llegar hasta él. Necesito más luz y más viento. Menos migas podridas sobre mi mantel. Necesito más paz y más tiempo. Menos grises oscuros para mi pincel. Necesito más artistas, menos selfies. Menos egos, más fuego tras la epidermis. Más canciones protesta, menos cadenas doradas. Más charlas cara a cara y menos Netflix. Necesito más Obamas, menos Bolsonaros. Menos dramas, más llamas, más faros. Menos horas de sálvame, más de salvados. Necesito menos chulos, más enamorados. Menos clavos, más labios y menos dientes. Más supernovas y menos supervivientes. Menos fronteras, más diablos de alma buena. Menos dioses que observan mis penas indiferentes. Más juguetes, menos traiciones y atracos. Menos rezos y oraciones, más afrodisíacos. Necesito más aire, menos tabaco y más enemigos que se pongan mis zapatos. Creé el mío propio con pedazos de cada papel. Vi que el cielo no lo alcanzaba. Hice una escalera para así llegar hasta él. Necesito más luz y más viento. Menos migas podridas sobre mi mantel. Necesito más paz y más tiempo. Menos grises oscuros para mi pincel. Thank you.
Esteu escoltant Xarxa Ebre, la que parla del que ens preocupa amb la gent que se n'ocupa.
Com us diem abans, se n'anem una mica més lluny. Hi ha un referent que ha inspirat a molta gent, que és el que ha passat a les Terres Altes d'Escòcia, perquè és una zona que patia una gran despoblació i que ha revertit el procés, i és intrigant com ho ha fet. Ara, per començar, us posarem un minutet i mig d'un corresponsal periodista de La Sexta que van a entrevistar a una de les persones que està en el ajo en el tema aquest d'Escòcia, de les Highlands d'Escòcia, i explicava de manera molt resumida què és el que allí havia passat, i després ho ampliarem una mica.
Hola, Karen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias.
Gracias.
Llevo ya unos días recorriendo las Tierras Altas y he visto que apoyáis muchos negocios y muchas asociaciones.
Sí.
He visto que estáis detrás de las granjas de salmones, sí. El cine ambulante.
Hay mucha colaboración entre el centro de investigaciones, los estudiantes y las empresas aquí.
De fomentar que haya zonas con vida, ¿no? Que
las... Sí, va a dar muchas oportunidades de empleo en una zona muy despoblada.
¿De dónde sacáis el dinero para apoyar todos estos proyectos?
Aunque tenemos dinero del gobierno, somos independientes y libres.
Entonces digamos que sois un organismo autónomo y vosotros decidís dónde invertís el dinero.
Tenemos miembros de la junta directiva que viven en las zonas rurales y entienden muy bien los lugares, los más importantes por invertir el dinero. No es una decisión de funcionarios.
Al final, vuestro propósito, por lo que he visto, es mantener vivas las áreas rurales, ¿no? Y aumentar la población.
En 50 años hemos crecido la población de un porcentaje de 22%.
¿22%? ¿22%?
Sí.
Bueno, Karen, pues muchísimas gracias y enhorabuena por la labor que hacéis.
Un placer.
Una agencia pública, autónoma y despolitizada, capaz de generar recursos propios, es el gran secreto de los escoceses.
Bé, és això, una agència territorial pública però autònoma. Ara, només corregiria, encara que és una cosa molt, molt extensa, al periodista que diu despartiditzada o no partidista, perquè despolititzada diu, i devia dir despartiditzada, perquè realment política, tot el que té a veure en el col·lectiu, en el comú, és política, i despolititzada no ha d'estar, el que ha d'estar és despartiditzada, o sigui, no sectària, no? Ha de ser un acord entre tots per a tirar endavant el territori. Per ahir es comença, per ahir van començar els escocesos, per tindre aquesta eina de desenvolupament pròpia, autònoma. Per ahir van també els de Teruel Existe, en este sentit, d'algo que neix del propi territori i se desenvolupa. Bé, ampliarem ara una mica la informació. Una noia que va ser entrevistada a un podcast, una noia que es diu Sara, que va estar en uns quants dies a esta mateixa zona de les Highlands d'Escòcia, en un podcast que es diu Quiero ser rural, que ja pel seu nom ja podeu imaginar que, de què va, va explicar en més detall què és el que han fet en esta agència, quins són els pilars que han portat a Escòcia a revertir la tendència de despoblació i a créixer un 22%. Bueno, són com és una entrevista per Zoom, pues ja notareu que hi ha una pèrdua de qualitat, el que passa en aquestes coses, i ara que encara estem en situació encara no superada del tema del Covid, pues ens toca moltes vegades utilitzar, però ho intentarem arreglar una mica el que puguem, i val la pena que escolteu el que diu la noia i després ho comentarem.
¿Cuáles serían los aspectos fundamentales que habría que destacar en la experiencia de las Tierras Altas de Escocia?
Bueno, Yo creo que podemos resumirlos en cuatro pilares. La primera cosa que hay que hacer para poner en marcha esa estrategia, por supuesto, es las condiciones de base que necesita el territorio. Si lo queremos aplicar a nuestro territorio, lo primero y lo que yo creo que es esencial es la cobertura de Internet, es decir, tener una conectividad tanto de banda ancha como de telefonía móvil que al final permita la vida y permita teletrabajar, permita estudiar. Y en un contexto como el de hoy en día, pues es esencial. Otro de las condiciones de base, por supuesto, es el tema de la vivienda. También ahí vieron que pues al final la vivienda que se ofrecían en el medio rural pues era escasa o no estaba en las condiciones para que alguien pudiese vivir en ellas. Entonces, también sobre el tema de la vivienda hicieron una serie de políticas y de medidas para que al final hubiese un paquete de vivienda que pudiese ser escogido por parte de gente que quisiese vivir ahí o independizarse, por supuesto, para los jóvenes. Y otro de los temas muy interesantes de este primer pilar es, por supuesto, el tema de las empresas sociales, es decir, una estrategia de economía social que al final permitiese a la gente pues, emprender en diferentes aspectos de la vida que la parte pública no llegaba a cubrir. Por ejemplo, el tema de educación, sobre todo de 0 a 3 años, pues a través de esta estrategia de economía social, pues ha permitido abrir pequeñas empresas que al final cubriesen esta necesidad de las comunidades.
Entiendo que en este aspecto hablamos del emprendimiento. ¿Qué otras medidas se tomaron para fomentar el emprendimiento rural de esa zona?
Bueno, como otro aspecto de la economía, pues es verdad que ahí decidieron apostar por la diversificación de la economía, es decir, empezaron a crear una serie de incentivos económicos, y no solo, de hecho lo hablaremos en breves, pero incentivos económicos para empezar a trabajar en algo más de la agricultura y de la ganadería. Uh-huh. Empezaron a explotar el tema del turismo, el tema de las energías renovables y el tema de la creatividad, es decir, de todo lo conectado al final a la cultura de ese territorio. Uh-huh. Y bueno, también otro aspecto de la estrategia de Escocia, que es el tercer pilar, por así decirlo, es el tema de las comunidades locales. Está muy conectado al tema también del emprendimiento, porque la verdad es que, aparte del orgullo rural, que yo creo que lo estamos viviendo también aquí en España, poquito a poco, está en poder, al final, el poder sentirnos orgullosos, ¿no? De dónde provenimos o de dónde vivimos. Y un aspecto muy interesante de empoderar la población es una ley que hicieron al principio de poner en marcha esta estrategia, que se llama Ley de Empoderamiento, y esta ley permite a las comunidades de unirse en asociaciones, más en cooperativas y en empresas para llevar al municipio una serie de servicios o de actividades que echan en falta. Al final, para así llamarlo de alguna manera, una manera para que la gente que vive en un territorio pues tenga un rol más activo, ¿no? en la vida de su propio pueblo.
O sea, sería como una forma legal distinta a las que ya disponemos, más adaptada a las pequeñas núcleos rurales, esta ley de empoderamiento, que no sería una asociación ni una cooperativa, sino algo entre medias.
Sí, mira, te pongo el ejemplo que vivimos ahí, que la verdad es que nos sorprendió mucho. Un pequeño pueblo estaba sin energía y gracias a esta ley de empoderamiento pudieron unirse en una empresa y se fueron a Bélgica, compraron un aerogenerador y lo trajeron al territorio. De esta manera podían producir energía para el municipio. Además, el aerogenerador creaba más energía de la que necesitaban, por lo que podían vender esta energía a los territorios cercanos y gracias a los ingresos que esta venta creaba, pues han podido hacer otros pequeños proyectos que están mejorando la vida del pueblo, como por ejemplo una serie de formación para gente discapacitadas para que pudiese tener un acceso más fácil al mundo laboral.
Uh-huh. Por curiosidad, Sara, ¿cuál es la media de población de estos pueblos, de esta zona?
Pues la verdad es que como población estamos hablando de menos de 200 habitantes cuando decidieron unirse para el aerogenerador. Que faltaría el pilar de la atracción y retención de talento. Verdad que me he liado un poco con este y con el tercero, pero sí que es cierto que ellos hicieron una gran apuesta por el tema de una universidad adaptada al territorio. Esto significa una universidad pues casi totalmente online. Es la segunda por contenido, una universidad con más contenido online que tiene. Y la característica de esta universidad, que intento ser bastante breve, es el hecho de que quiso que al final las diferentes carreras ayudasen a su territorio. ¿Qué significa? Pues de alguna manera hacer carreras y cursos que fuesen conectados al área del territorio. Por ello, los dos cursos más importantes de esta universidad pues han sido el tema de teleasistencia y de telemedicina, por un lado. Claro, veían la necesidad de tener una población envejecida que necesita asistencia y que por las condiciones del territorio pues es difícil acceder a ellas. Y por el otro lado, con el tema de las energías renovables. Empezaron a hacer una serie de cursos para al final formar gente que pudiese pues innovar más sobre el tema de las energías renovables y que al final pues se pudiese explotar el aire y el agua que este territorio tiene en abundancia. Y todo ello, pues de alguna manera no quisieron hacerlo de manera solamente académica, sino hablando con las diferentes empresas del territorio y de las nuevas empresas que gracias a estos dos cursos pues estaban llegando al territorio para estar cerca de la población formada y al final hay una constante comunicación entre universidad y empresas para que al final las empresas pudiesen tener a gente preparada en aspectos que al final las empresas necesitan, es decir, una población formada y unas empresas que buscan esa formación. Entonces, de alguna manera, esta conexión permite que los jóvenes que se quieran quedar pues tengan oportunidades laborales. Es cierto que muchos jóvenes pues se quieren ir afuera, quieren ver el mundo, que es normal, pero darle esa posibilidad de elegir, pues al final es muy importante.
Vale, a ver, ahora volvemos a lo de los pilares por aclararnos, porque me lo estaba aquí apuntando. Sería conectividad, vivienda.
Bueno, conectividad y vivienda puede estar dentro del primer pilar, que son condiciones de base.
Ah, vale, o sea, condiciones de base es uno de los pilares.
Eso es, exactamente.
Vale, el otro sería empresas sociales.
La diversificación económica.
Comunidades locales, quizás la tercera.
Eso es.
Y por último, universidad.
Eso es, sí.
Queda aclarado los cuatro pilares.
Bé, pues com veieu, hi ha coses que es relacionen amb el que parlàvem abans. Per exemple, quan diu el que anomenen el pilar 3, el de les comunitats, diu, ella explica una llei d'empoderament. Bueno, això és el que hem dit abans, el que està gent que ho mira des d'un punt de vista jurídic. A veure, s'han de facilitar les coses, les normatives no han d'estar sempre pensant en com és la vida a les grans ciutats, sinó que han de tenir en compte que existeixen pobles, com deia ella, de menys de 200 habitants que necessiten una altra manera de funcionar i sí, una altra manera de facilitar les coses, tipus cooperativa, que puguin anar a aportar, diguem-ne, recursos d'altres puestos, que es pugui facilitar. L'anomenes empoderament, que ara està una mica de moda la paraula, o com li vulguis dir. Però una llei a favor de l'equilibri territorial ha de tenir en compte que no partixen del mateix, de la mateixa situació, i per tant ha de fer les diferències per a poder realment equilibrar les coses.
Sí, no es partís perquè de fet mai han sigut, mai hi ha hagut voluntat de que ho siguin. És a dir, des de sempre, ho escoltava abans, la gent que viu a territori més rural, més dispers, ha servit una mica per a servir de mà d'obra a la gran ciutat. I si no, recordem les migracions dels anys 50 i 60, i inclús d'abans de la Guerra Civil, no cal anar tant d'això, del moviment de gent que buscava una vida millor perquè el camp estava en mans de quatre propietaris, per diferents coses, però en general era els latifundis, per exemple, en una zona d'Espanya eren molt habituals.
Perquè els preus que es paguen als petits productors també, no es dona per viure també, dignament.
I llavors s'ha anat mitigant una mica durant uns anys, sí, però és que ara sembla que tornem a estar, que la tendència ja és a una civilització plenament urbana, i els que haurien d'intentar frenar, que se suposa que està per a repartir, que és l'Estat, no està actuant de nivellador, diguem, pels problemes que han parlat abans. I els pilars ja els sabem, els han dit aquí a l'entrevista, però també els sabem. La connectivitat ha de ser tant digital com física per a que la gent se pugui moure, i a la física en tenim dos. Un és el transport personal, que està molt bé, però una de les coses importants i que patim aquí a l'Ebre és el transport públic. I segons com vols moure, no pots moure't.
Fins i tot les infraestructures que es fan per al transport privat no es fan tenint en compte les necessitats del territori. Aquí tenim autovies i autopistes que ens creuen que potser no necessiten tanta cosa, sí, que trinxa el territori i ala, per aquí i per allà, i en canvi després tenim altres zones bastant desconnectades, bastant aïllades. Per què? Perquè no se fa pensant en vertebrar el territori.
Exacte, construïm un AVE que ha costat no sabem quant. És que este la diré, o sigui, la diré hasta que em faré, hasta que em moriré, crec. Un AVE que ha costat no sé quant, i en canvi el ferrocarril, la ferrocarril tradicional que vertebrava el territori des del segle XIX, s'ha deixat de banda, l'han deixat perdre. A veure, a mi, a nosaltres l'AVE, concretament a les Terres de l'Ebre, l'AVE me la bufa. Se pot dir, ho puc dir més clar, si voleu, o més malament, però no cal arribar tant. Però l'AVE a nosaltres ens importa molt poc. Vull dir, que necessitem és que les estacions de tren que tenim aquí al costat, els que tenim estació de tren, les poguessin fer servir en condicions. Si no, podem ni agafar un tren a una hora de Zenta. Llavors, quan ens venen a dir, oh, farem carreteres, vale, però i este tren que tenim aquí, què?
És el que diuen,
a més van en vies renovades, se van arreglar i se deixen perdre, i continuem lo de sempre, connecten només les grans poblacions.
Per això diuen que lo fonamental, lo primordial, lo principal, lo primer és que hi hagi una representació realment que mire per el territori.
I no, si no, inclús els que ara estan representant-nos, que estan dins de grans partits, que miren, claro, de posar-se una miqueta més.
Si és que ho poden fer, i si no es poden fer, pues s'ha de votar una altra cosa.
Inclús, això ho tenia apuntat del primer punt, no han volgut ni marcar la diferència. És a dir, quan s'han posat a fer coses, no han buscat fer-les diferents. Per aquí el territori era
diferent. Copiar, imitar, sense adaptar.
Sí, sí.
De fet, la temàtica d'este mes és mirar i agafar inspiració d'altres territoris. Però, evidentment, això s'ha d'adaptar al nostre, que té les condicions que té i que no es poden agafar mecànicament coses d'un lloc a un altre. Hi ha un parell de coses que ha dit aquesta noia quan explicava l'experiència d'Escòcia. Una és el tema de l'economia social. El tema de l'economia social és molt important, és a dir, esta visió econòmica, que no és només fer diners, sinó fer-ho en este sentit de responsabilitat col·lectiva, de responsabilitat territorial, estes cooperatives per a oferir serveis, que inventava després quan parlava de la llei d'empoderament, i després com lliguen les coses, perquè ella parlava en una universitat que, per exemple, té una branca de telemedicina. Clar, Això està molt bé, perquè resulta que potser no tens especialistes, superespecialistes, que posen per cas estar a Barcelona, però que te poden guiar una operació, sí. Però per això que necessites? Connectivitat molt bona.
Bé, exacte, no 5G necessitem com a mínim.
O sigui que, aleshores, tot està lligat, tot sí. està, i tot ha de servir. És una llàstima perquè parlaríem molt més de l'experiència escocesa, però tenim un parell de programes més per a desenvolupar aquest tema. Ara, després de la música, us explicarem què passarà, quin vindrà al següent programa. De moment us deixem en Víctor Heredia i el seu informe de la situació.
Detallar a continuación el sucinto informe que usted demandó. Duele a mi persona tener que expresar que aquí no ha quedado casi nada en pie. Mas no desespere, le quiero aclarar que aunque el daño es grave, bien pudiera ser que podamos salvar todo el trigo joven si actuamos con fe y celeridad. Parece ser que el temporal trajo también la calamidad de cierto tipo de langosta que comen grande ya nuestra costa y de punta a punta del país. Se han deglutido todo el maíz. A los manzanos se los ve cayendo antes de florecer. Se agusanaron los tomates y a las verduras por más que trate ya no hay manera de hacerles bien. Ya no sé qué hacer ni tengo con quién. La gente duda en empezar la tarea dura de cosechar. Lo poco que queda se va a perder si, como le dije, no ponemos fe y celeridad. Y entre los males y los desmanes hay cierta gente que ya se sabe saca provecho de la ocasión, comprando a uno lo que vale dos y haciendo abuso de autoridad. Llevan hasta la integridad. Suscribo nombre y apellido y ruego a usted tome partido para intentar una solución que bien podría ser la unión de los que aún estamos vivos para torcer nuestro destino. Saluda usted un servidor, saluda usted un servidor, saluda usted un servidor, saluda usted un servidor, igual que en el 82.
Saluda usted un servidor,
saluda usted un servidor.
Bé, com veieu, el tema del que podem aprendre d'altres territoris dona per molt. En concret, a Sarsa Ebre donarà per tres programes de moment. Este ha estat el primer, hem parlat de Teruel Existe i d'Escòcia principalment. Al segon, com us deia abans, en tindrem gent que ens podrà parlar més de Catalunya. En concret tindrem a Santi López Villa, que és un dels impulsors del Fòrum del Talent i que ha participat en coses com el Pla Estratègic de Cardona, coneix la situació en altres llocs de Catalunya i ens pot parlar de què, i ja està també aquí, també ha col·laborat aquí a Terres de l'Ebre, i ens pot parlar de quines coses poden ser aprofitables d'altres llocs. I tenim a Joan Esteller, que ell és d'aquí del territori, també participa en el Fòrum de Talent, també està implicat i ja és d'aquí de la zona també. En ells dos farem el debat, el que anomenem debat, la conversa sobre aquest tema el proper diumenge, dia 16 de gener. Contem amb tots vosaltres, ja sabeu que podeu intervenir per chat, que podeu fer en directe a través de directe.xarxaebre.net preguntes a les persones convidades i no res, us esperem. Salut.
T'esperem a la propera emissió de Xarxa Ebre. Ens trobaràs al WordPress, al Gmail, Facebook, Twitter i a l'iVox. Sempre amb aquesta etiqueta, Xarxa Ebre. No oblides subscriure't. Sabràs les dates i els convidats dels propers programes. Fins aviat. Seguim fent xarxa.